Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presenta... Pensar la diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas.
La identidad de hombres y mujeres es producto de una construcción social que designa un lugar para unos y otras en la estructura social. La identidad está vinculada a una doble moral con valores diseñados por otros desde el exterior. La libertad implica la resignificación y reinvención de nuestra identidad. En términos propios, con base en deseos y posibilidades reales.
Habla Azucena Romo para pensar la diferencia. Hoy hablaremos sobre la identidad femenina. Para ello contamos con la participación de Margarita Vaz, doctora en psicología clínica, profesora e investigadora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, autora del libro Metáforas del Cuerpo, un estudio sobre la mujer y la danza, editado por el PUEG en colaboración con la UAM y la editorial Porrúa. Es además bailarina integrante del grupo Danza Libre Universitaria de la UNAM, dirigido por Cristina Gallegos. Margarita, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Azucena, por invitarme a participar en este programa de tanto interés por el tema eje que han propuesto.
Margarita, ¿las mujeres tenemos cuerpo o somos cuerpo?
Bien, esta pregunta ha sido evocada muchas veces por estudiosos y estudiosas de la condición humana, en la medida en que el cuerpo es un principio fundamental para reflexionar sobre el ser y el tener, sobre lo que podría ser, en términos generales, la posibilidad de vivirnos en una forma. Sin embargo, justamente porque remite a aspectos tan esenciales de la condición humana, es imposible hacer una respuesta directa y unívoca, y necesariamente podemos pensar y aproximarnos a respuestas que son meramente parciales y que, por otro lado, evocan una serie de paradojas. Por ejemplo, podríamos pensar que las mujeres somos cuerpo, que somos cuerpo en la medida en que nuestra existencia está mediada por una forma a través de la cual existimos en este mundo. Sin embargo, definirnos de esta manera provoca también una especie de extrañeza o incomodidad con esa frase. Y ahí radica una primera paradoja. Lo mismo si pensamos, por ejemplo, que el cuerpo es un don que se nos da con la vida, y en ese sentido podemos pensar que las mujeres tenemos cuerpo. Sin embargo, esta posesión, este control, esta autoridad sobre tal entidad que aparentemente nos pertenece, resulta ser muy precaria y muy relativa. Inclusive hay cierto tipo de condiciones, por ejemplo, donde las mujeres no son dueñas de su cuerpo. Pueden ser, por ejemplo, o su cuerpo puede ser legalmente propiedad de otro.
Entonces, podríamos decir que tenemos y somos cuerpo, pero depende de cómo interpretemos ese tener y para quién somos. Sería el significado del cuerpo. ¿Cómo defines el cuerpo, como psicóloga y como bailarina?
Bien, para mí, fundamentalmente, hablar de cuerpo es hacer un tránsito entre una noción de organismo, que básicamente remite a una entidad biológica, para trasladarnos a la posibilidad de concebir el cuerpo subjetivo, es decir, al cuerpo inscrito en una lógica mediada por el mundo simbólico, es decir, cultural y social del ser humano. Es decir, que nosotros podemos pensar que lo que evoca el término cuerpo no es un organismo biológico, sino fundamentalmente es la posibilidad de experimentarnos, de representarnos y de vivirnos en relación a un cuerpo que ya no es el natural, que ya está mediado por el mundo cultural en el que hemos nacido.
En esa codificación de nuestros cuerpos, asumimos los roles masculinos y femeninos. Actualmente, ¿crees que estamos aprendiendo a percibir nuestro cuerpo de diferente manera?
Bien, yo creo que es muy importante plantearnos esta pregunta, pero que tendríamos que de alguna manera desplazarla porque en efecto yo creo que se están verificando una serie de condiciones que nos están llevando a percibir y a relacionarlos con nuestro cuerpo de una manera diferente. Sin embargo, este desplazamiento al que me refiero tiene que ver con que no es suficiente hablar de roles masculinos y femeninos, porque en general estos términos, que son más bien producto de un enfoque sociológico, remiten a los aspectos más manifiestos y explícitos de lo que es una construcción social sobre el género. Y creo que fundamentalmente, bueno, a mí como psicóloga en particular me interesaría enfatizar que además de estos elementos manifiestos y expresivos de la conducta que tienen que ver con esta diferenciación de roles, hay otros elementos que fundamentalmente tienen que ver con la construcción de la sexualidad, con los procesos de la sexualidad que están directamente relacionados a la forma como vivimos nuestro cuerpo.
Sin embargo, tú nos haces pensar que esa identidad, tanto femenina como masculina, es una línea que se está de alguna manera oscilando en esta línea. Dado que la identidad no es una esencia, tú señalas que es un proceso, una búsqueda de algo que nos completa. Pareciera que todo esto está vinculado al deseo. Se me ocurre la clásica pregunta freudiana, ¿qué desean las mujeres? ¿Qué contestas tú?
Bien, bueno, fundamentalmente pensaría que, claro, es una pregunta que yo no la puedo responder, pero porque no la podría responder nadie. Pero sí es una pregunta muy importante porque inaugura una manera distinta de pensar la relación de la mujer consigo mismo y con su propio ser y su propia existencia. Es decir, plantearse el qué desea la mujer o qué desean las mujeres significa pensar que la mujer puede ser protagonista de una batalla donde ella evoca en primer término su derecho a existir.
¡Qué bello! Retomando lo que has dicho, para sintetizarlo, ¿qué hemos de entender por feminidad y masculinidad?
Bien, fundamentalmente tendremos que entender que feminidad y masculinidad son categorías culturales. Entonces, en esa medida, lo que a nosotros nos corresponde es desarmar y desmontar aquellos procesos, aquellos mecanismos, aquellas lógicas que han armado una manera particular de entender lo que es la feminidad y masculinidad.
¿Cómo se te ocurre que podríamos desmontarlo?
Bueno, yo creo que el camino es una reflexión que necesariamente requiere una fuerza colectiva. Es decir, una reflexión que pasa Porque la mujer se haga cargo de poder reflexionar sobre su propia historia singular, sobre su historia grupal, es decir, cómo ella ha participado en los distintos colectivos en los que ha sido miembro, y por otro lado, que pueda realmente hacerse cargo también de su historia social, que pueda entender cómo ella es producto también de esta confluencia de historias que finalmente han producido una determinada manera de estar en el mundo, y que no hay naturaleza única y no hay esencias establecidas por las cuales ella tenga que sujetarse a patrones, a estereotipos o a formas de entender lo que es la masculinidad y feminidad. Es una construcción que tiene que ser básicamente producida con imaginación y con toda una posibilidad creativa que hay que desplegar.
Si esto es así, ¿cómo seguir hablando de identidad femenina?
Bueno, hablar de identidad femenina, si pensamos que hay una identidad femenina, es un equívoco. Es decir, es pensar nuevamente que hay una esencia, que hay algo que nos pertenece, que nos corresponde, que hay que defender, que hay que buscar, que hay que asumir. Yo creo que lo que fundamentalmente hay que hacer es entender que la identidad es más un proceso de construcción de cuál es nuestra singularidad, de cómo nos relacionamos con los otros, con nosotros mismos, de qué lugar ocupamos en el mundo, y en este sentido dotar a la identidad de todo lo que sería una dimensión mucho más dinámica, mucho más creativa,
más rica, por
y sujeta por naturalmente a todo un enriquecimiento que depende también de un colectivo, porque no es una tarea realizar por mujeres en aislamiento.
Claro. Dentro de este contexto, ¿cómo relacionas la categoría del andrógino con la identidad? ¿Cabe hablar de androginia?
Bueno, yo creo que en estos momentos donde estamos pensando que hay que revisar todas aquellas categorías que involucran a la sexualidad, a la identidad, yo creo que es válido hablar de androginia en cuanto a una posibilidad de borrar ciertas diferencias, de hacerlas imperceptibles, pero hay muchas otras posiciones que también tienen que jugarse y que ponerse a debatir.
Esta identidad tan rica de la que nos hablas nos parece un juego lúdico, un juego que algunos llamarían de máscaras. ¿Qué diferencia hay entre las máscaras que nosotras usamos y las de nuestras antepasadas?
Bueno, necesariamente ha habido a lo largo de los siglos una evolución en la medida en que la sociedad misma ha evolucionado. Evolución quiere decir que nos demanda nuevas tareas, nuevas funciones. Sin embargo, también tenemos que reconocer que ha habido una persistencia en cuanto a querer instalar en la identidad de la mujer o en la supuesta identidad de la mujer algunas imágenes que se consideran propias de su naturaleza. Y esas imágenes soterradas, esas que se van deslizando, a pesar de que ahora las mujeres somos activas en el mundo laboral, a pesar de que se nos dice que podemos ocupar cualquier lugar en la política, en la ciencia, si tenemos las oportunidades, yo creo que son esas imágenes las que más insidiosamente se han deslizado como para poder amarrar y controlar el cuerpo de las mujeres y por lo tanto su sexualidad.
Y solamente te crean la ilusión de que estás eligiendo el tipo de máscara que usas. Pues una máscara que de alguna manera ya está construida a priori.
Exacto.
¿Podríamos hablar de máscaras buenas y máscaras malas?
Bien, yo fundamentalmente pienso que hay códigos cerrados que lo único que hacen es congelar nuestra posibilidad de pensarnos y de reflejar nuestro propio ser. Y en ese sentido, este tipo de máscaras ubicadas en esos códigos que no reconocen lo que sería el proceso de la vida, la transformación, la construcción y el devenir continuo, estas máscaras no conducen a una construcción creativa de la vida. Por el contrario, el poder experimentar distintas posiciones frente a la vida, distintas tareas, experimentar, jugar con ellas, sabiendo siempre que son relativas, que son construcciones que nos permiten aprender de nosotras mismas, que nos permiten reconocernos, pero que no duran para siempre.
Y que detrás de la máscara no hay nada también.
También, que no hay esencias, ni podemos capturar, aún en los momentos en que podemos estar más complacidas, hay que tener la posibilidad de reconocer que siempre es algo pasajero y efímero, que los seres humanos estamos en un constante devenir y que el proceso de la vida implica reconocerlo y soltar y no apegarnos a imágenes rígidas y congeladas en las que quisiéramos permanecer a veces.
Tú señalas en tu libro la relación que hay entre identidad y la mirada del otro que nos mira y la voz del otro que nos nombra. ¿Qué tanto esta identidad también depende de oír la propia voz y de sentir la propia mirada?
Bueno, este es un tema enormemente interesante porque tiene que ver con la construcción del propio sujeto. Y en términos, por ejemplo, de la mirada, lo que hay que recuperar es una dialéctica, una dinámica, donde por un lado está el ser mirado, está el mirarse y el mirar, que son distintas posiciones y dimensiones de toda esta dinámica de la mirada, que está construyendo precisamente aquellas imágenes en las que nos reconocemos. Por supuesto, dado que como sujetos no surgimos de la nada, ni de la naturaleza, ni de la biología, dependemos enormemente de ese puente que nos tienden los otros. Y en esa dinámica de cómo hemos sido miradas, está también jugándose nuestro destino subjetivo, de alguna manera.
¿Crees que las mujeres se han mirado poco a sí mismas o se han mirado mal?
Bien, yo creo que la mujer ha desplazado permanentemente su mirada hacia los otros, porque ha sido un destino histórico en el que se ha creído obligada. Y yo creo que es momento en que la mujer se mire, se piense, reconstruya nuevamente, creativamente, lo que puede hacer para armar su propia vida.
¿Qué entiendes por sujeto? ¿Qué sería el sujeto femenino?
Bien, fundamentalmente hablar
Perdón,
de...
Perdón, tal vez, ¿qué para aclarar esto? ¿Hay un sujeto femenino? ¿Podríamos todavía hablar de sujeto femenino? ¿O simplemente hay un sujeto?
Bueno, hay sujetos, podemos hablar desde el punto de vista psicológico y psicoanalítico, hay sujetos, que en este caso, esta noción que fundamentalmente plantea un pasaje de la criatura humana hacia la cultura, donde hay una matriz simbólica que, por un lado, lo ha hecho sujeto, lo ha traído al mundo humano, lo sostiene, lo contiene y también lo somete a una forma de experimentarse y de percibir el mundo. Bueno, esto es genérico y es válido tanto para hombres como mujeres. Hablar de sujeto femenino, bueno, es una... Un planteamiento de reflexión acerca de las peculiaridades de la mujer en esta emergencia de ente biológico a sujeto que implica necesariamente ya una categoría de existencia en el mundo humano.
¿Y un compromiso específico o simplemente su compromiso es en tanto ser humano? No referido al ser mujer. Aquí está en juego el concepto de persona o el concepto de mujer.
Claro, esto es muy interesante porque cuando hablamos de mujer como una diferencia, en negativo está siempre el otro, y el otro es lo masculino. Entonces no podemos pensar que la mujer pueda pensarse autónomamente sin incluirse necesariamente en un diálogo que es abierto, que es con los otros que son mujeres, otras mujeres y otros hombres.
En todas estas cuestiones referentes a la identidad, se ha satanizado mucho a las mujeres, pero también a los hombres. ¿Crees que las mujeres siguen siendo las portadoras de Eros mientras que los hombres son representantes de Tánatos, como algunas feministas lo sostienen?
Bueno, yo creo que no podemos erigirnos como representantes de la vida, aunque se ha dicho mucho que la mujer, por su propia, se dice, vocación biológica de ser madre, está más cercana a la vida, pero me parece que es nuevamente cerrar enormemente la concepción sobre lo que es ser hombre y ser mujer. Creo que las pulsiones de vida y de muerte juegan persistentemente en toda batalla por la existencia, tanto en hombres como en mujeres. Que se reparta, y justamente por toda una construcción cultural, que se reparta un poco más cuidado y protección a la vida y más violencia, en el caso de la mujer, y más violencia explícita y manifiesta. En el caso de los hombres, bueno, es una realidad cultural que no tiene que hacernos necesariamente deducir que las pulsiones están repartidas entre los géneros, ¿no? Yo creo que todos compartimos, y no hay de otra manera, si somos sujetos humanos, compartimos una dinámica donde estas pulsiones juegan permanentemente en todo momento de la vida.
Margarita, hay todo un capítulo en tu libro que, por cierto, me parece interesantísimo y que recomiendo al público, que además se puede encontrar, ¿dónde tu libro? En el PUE, por supuesto.
Bien, es un libro que cuya edición fundamentalmente fue hecha por el PUE, entonces el PUE tiene naturalmente esta oferta editorial junto con el resto de publicaciones que trabaja. Y también puede ser encontrada gracias a la participación de esta editorial más comercial, que es Porrúa. Se le encuentra en Sanborns, en Parnaso, en fin, afortunadamente tiene una distribución amplia. Y eso, bueno, tiene la gran posibilidad de abrir a que entre a rodar y a recoger eso, a recoger.
Pues
otras
es muy
voces,
bello, es muy bello, te felicito. Retomo la pregunta, ¿qué entiendes por cuerpo instituido?
Bien, hablar de cuerpo instituido es específicamente ubicarse en lo que sería la dimensión del cuerpo humano que ha sido regulado por aquellos códigos establecidos que marcan normas, que marcan valores, que marcan reglas de comportamiento y donde el cuerpo ha sido, aunque a veces no nos demos cuenta, altamente codificado para sentir, para moverse, para expresarse, para hacer distintos gestos, para comunicarse, para presentarse a los otros. Entonces es un planteamiento que de alguna manera enfatiza la posibilidad de reconocer también esta dimensión en el cuerpo, que nos habla de toda esta codificación que está realizada por mediación de las instituciones.
¿Y cómo recrear la propia subjetividad?
Bien, yo creo que lo más importante es, por un lado, el echar a andar la imaginación, la creatividad, y por otro lado, el hacernos de una fuerza colectiva. Creo que son los dos elementos fundamentales para que podamos, de alguna manera, reconstruir y reflexionar sobre nuestra historia singular, grupal, nacional, colectiva.
Margarita, te invito a que vengas en alguna otra ocasión, a que nos sigas hablando de tu trabajo como bailarina, que además se nos quedó pendiente porque son pocos los minutos para hablar sobre tu libro. Y bueno, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias a Abelardo Aguirre, quien estuvo a cargo de los controles técnicos, y de Lisette Manríquez. Se despide de ustedes Azucena Romo, agradeciendo su atención e invitándoles a nuestro próximo programa para pensar la diferencia.
Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presentó. Pensar la diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas. Programa conducido por Azucena Romo.